Saludos oyentes, les habla Sebastián Piña, estudiante de psicología, y les doy la bienvenida a Notas de mi Diario. Me emociona comentarles que a partir de ahora iniciará una nueva temporada en el programa dedicada a entrevistar, a invitar a personas que tienen una formación con respecto a la literatura, o no necesariamente una formación, pero que sí tienen una vida muy relacionada a la literatura, sea escritores, a personas que se encargan de organizar eventos de poesía, personas que escriben y publican sus poemas en redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esta ocasión me complace tener como invitado a Leopoldo Blas, alemán, con el que voy a iniciar justamente esta temporada, así que un placer tenerte aquí.
Agradecido, Sebastián, por esta invitación. Ser el que estrena la nueva temporada. Bien, me siento en una serie de Netflix, pero de las buenas.
Bueno, primero vamos a echar el cuento de cómo fue que te conocí y por qué razón me pareció muy importante invitarte a este programa. Nos conocimos fue en la biblioteca pública en la Asunción, porque tenemos un conocido en común que es Emmanuel García. Y él justamente me dijo: mira, este joven que está acá también es alumno de Sor Elena. Nosotros trabajamos juntos para la redacción de artículos del diccionario que está haciendo esta profesora. Y luego nos volvimos a ver en el bautizo y luego en el evento que se hizo en la B, el Tecnibus, del predespacho poético. Y ahí yo dije, bueno, se alinearon todas las estrellas para que yo pudiera contactar contigo e invitarte a este programa. Además, luego pude indagar un poquito por ahí, vi que eres licenciado en letras. Tienes una amplia carrera, o por lo menos has hecho vida en cosas relacionadas como la educación, la literatura, al promover la cultura en la isla. Y bueno, son razones más que suficientes como para que estés aquí. Pero me gustaría que tú te presentes, des un poco de tu perspectiva con respecto a tu vida, cómo te has formado, cómo ha sido tu relación con la literatura, etc.
Bueno, afortunadamente, yo lo enfoco así, la isla es pequeña. Así que todos nos vamos a conocer eventualmente. Sí, entonces, sí. Me parece positiva esa actitud. O sea, cuando uno ve que coinciden en la literatura, si es eso, si es el amor al cine, a la radio, a la educación, ahí va viniendo. Sí. Bueno, aclaro que viví aproximadamente 9 años de adulto, 4 años de niño aquí en la isla. A las 3 semanas de nacido mi familia se vino. Entonces, yo soy casi ñero, yo me siento más ñero que navegado. Me fui 9 años y volví hace 6 meses, en diciembre, a la isla. Puro amor, solo amor sostiene esta relación. Porque, bueno, sabemos todo lo que cuesta estar aquí. Pero muy feliz. Para seguir con la biografía más en el lado académico, sí, licenciado en letras. Por cierto, también tengo el certificado de locutor en la Universidad Central de Venezuela.
Tremendo.
También he trabajado con guiones y enseño guión en la Universidad de las Artes. Soy el profesor de guión. Yo le digo guionismo, aunque es una palabra que no la repitan, muchachos, porque...
Claro.
Existe el oficio de guionista, pero el guionismo todavía está cuajando ahí. En cualquier momento se incrusta en el diccionario. Y bueno, sí, formación continua, todo el tiempo quiero estar estudiando. Por mí, dentro de poco, haría un doctorado.
Perfecto.
Y ya que estamos leyendo tanto, sí.
Pero, digamos, para ir haciéndonos una idea, ¿de dónde viene ese interés por estudiar literatura en su juventud? ¿Sus padres leían?
Bueno,
¿Cómo fue esa primera conexión?
Bueno, te adelanto algo. Cada vez que yo voy a una casa, lo que veo son las bibliotecas. He llevado chasco. Y la biblioteca, que están, y son los títulos del colegio del muchacho.
Claro.
Sin juicio, pero sacas por ahí las dinámicas de la lectura.
Eso dice mucho ya.
Sí, en la casa nos faltaron libros. Mi papá, a veces yo lo veía leyendo, y nos compraba enciclopedias. Eso estaba bueno, para que hubiera surtido. Mi hermana me enseñó a leer antes de que yo entrara a primaria, porque a ella le parecía un juego al que me quería invitar. Entonces no me invitaba a jugar porque no sabía leer. Entonces, y yo decía una cosa loca también. Le decía a mi abuela: abuela, yo quiero una máquina de escribir. Y me decía: ¿por qué? Porque no sé escribir. Entonces, para que la máquina escriba por mí. No tenía idea de lo que estaba diciendo.
Más o menos, ¿qué edad tenía ahí?
4 años.
Ahora.
Sí. Pero bueno, una relación, no voy a decir precoz, pero sí diferente de la promedio.
Por supuesto.
En primer grado, comodísimo con la lectura. Me gustaba leer, me gustaba escribir. Componía cuentos con gusto, pero cortico. Me gustaba escribir cortico. Tenía un problema, tenía que escribir escondido a mi hermana porque mi hermana era chalequeadora. Lo que ahorita llamaría bullying, ya me lo hacía ella porque yo abría mi corazón con mis textos. Pero bueno, a los 16 yo me gradué de bachiller y empecé más bien estudiando ingeniería mecánica porque quería ser inventor, creador. Creía que por ahí iba la cosa.
Válido.
Pero después me di cuenta que ni siquiera me iba a ensuciar las manos como ingeniero. Y empecé a conocer gente de letras, sobre todo de la central, que hay de visita a donde ingeniería. Entonces no lo pensé mucho. A los 18 ya me estaba volviendo a la parte de presentar en la universidad y entré en letras. Y de ahí para adelante, leer y escribir.
Dale.
Y trabajar antes de graduarte. No esperar hasta que te gradúes, que sí, para tratar de publicar, para tratar de hacer la carrera. La carrera empieza no cuando empiezas a estudiar, sino cuando empiezas a trabajar.
Por supuesto. Y una vez que ya completó ya está en la Universidad Central, está estudiando literatura. Sí. ¿Tiene, qué proyección tenía a futuro? ¿Cómo se veía a ese Leopoldo Plas, 10, 20 años voy a estar escribiendo? ¿Tenía aspiraciones grandes de convertirse en un gran escritor o iba por otro
lado?
Más
que la figura del escritor, yo imaginaba obras importantes, ¿sabes?
Okay.
Más bien me acuerdo cuando me casé, la mujer me decía, ay, ¿y no quieres ser famoso? Y me decía, no, la fama no. Y los libros sí, y todavía pienso en cosas que quiero escribir, pero bueno, entre trabajar y escribir a veces tienes que...
Claro, y eso no, en ese sentido no ha sido tan prolífero, digamos.
Sí, sí, escribo, se ha publicado, hay un poemario por ahí, hay dos libros de Vanesco donde hay entrevistas que yo he hecho y cosas, sí. Pero hay un momento que, si lo digo así, que te desencantas un poco porque el mundo no coincide con tus aspiraciones. Ojo, afortunadamente he conseguido trabajar cosas que en general he querido, por ejemplo, dando clases. Un trabajo que yo hice con mucho gusto 7 años en Caracas es preparar a los muchachos para entrar a la universidad. Las pruebas de ingreso en universidades como la Católica, la Central, no se parecen a lo que ellos ven en bachillerato. Las preguntas de castellano, esa es lo que llaman analogía. Chiches a limonada, ¿cómo? Empiezan a poner opciones. Ese trabajo, porque el trabajo formativo también me llena mucho.
Por supuesto.
Compartir, sí. Y que la literatura deje de ser un acto solitario para que sea más colectivo, más familiar, más grupal.
Ese tema me parece fundamental. Pero bueno, ya hemos creado una línea y un perfil bastante amplio respecto de su biografía, de dónde viene ese amor. Obviamente el contexto familiar fue muy importante. Vimos que hubo un intento por irse por un camino, pero la vida lo llevó y la pulsión lo llevó por otro lado. Y el cómo ha ido encontrando un espacio en la divulgación, en no darle tanto valor al personaje en sí, sino a la idea, ¿no? La idea más grande que el hombre lo supera y
estamos de acuerdo.
Sobrepasa todo. Ahora vamos a un segmento musical antes de seguir indagando en lo que son esos proyectos y cómo se ha materializado toda esa inventiva de nuestro querido invitado Leopoldo en lo que viene a ser su propósito con respecto a la literatura.
Pasillo 2 me invita a comprar cosas que no hacen falta y el alivio comercial, la risa falsa, y es que ya nada es igual. Me esquiva la mirada, será que estamos mal o indefensos. Pasillo 2, descansa un animal, un pasajero, el invitado se queda al cenar. Entrenado y que
qué bonita esa canción de Mon Laferte, Supermercado. Y justamente decidí introducirla al programa con intuición y con intención, porque me hace acordar mucho a la sensación que yo experimento cuando estamos en esto del predespacho poético, que es algo que entiendo tú tienes una mano ahí muy influyente en lo que tienen que ver con la organización de ese espacio para compartir la cultura poética. Pero ya vamos a ir para allá. Quedémonos primero con esto, de los proyectos que usted ha ido materializando una vez que se graduó de la universidad. A grosso modo, ¿cuáles han sido los más importantes? Imagino que habrá hecho muchas cosas como profesor, como escritor, etc. Pero ¿cuáles han sido esos más importantes y de qué forma puede relacionarlos con lo que está haciendo actualmente con respecto al grupo Mapire?
Bueno, mira, sí he estado pendiente de publicar a mi manera. En el Nacional existía una columna linda que se llama El Cielo de Esmalte. Alguna vez estuve ahí publicado. Algún concurso por ahí, en el Ateneo. Pero después te das cuenta que, bueno, antes gastabas dinero enviando por correo estampillas y aquello, entonces no salía nada. Entonces uno se relaja y te alegras. Eso es importante, alegrarse por el triunfo de los amigos, ¿sí? Celebrarlo.
Importante.
Una parte de mí gana al alegrarse, al amar el éxito de los demás, ¿sí? Estaba diciendo por ahí fuera del aire, no caer en las trampas del ego, que es muy fácil que con un poquito de éxito te sientas a la altura del sol, y ya sabemos lo que le pasó a Ícaro. Se estrelló durísimo. Mira, pude empezar una maestría, no he hecho la tesis, en literatura venezolana. Eso fue para mí un logro. ¿Sí? Quiero tomar esa tesis, hacerla sobre Rafael Cadenas como poeta místico. Me gusta la poesía mística. Me encantaría hacer poesía mística, pero eso es un título que no se lo coloca uno. Es decir, el mismo Rafael Cadenas dice, yo no soy poeta místico. Pero bueno, estoy empezando a conocerla. Si alguien quiere tener ahí un contacto con la poesía mística, simplemente se va al Cantar de los Cantares, por ejemplo.
Okay, tomen nota, todos los que estén escuchando.
Y cualquier cosa de San Juan de la Cruz. Y bueno, y hay poetas místicos venezolanos, empezando por Cadenas para mí, y que está vivo, acotemos. Mira, ¿qué más? Enseñarle a mucha gente a amar un poco más el español, que me parece la lengua más perfecta, más gustosa, sabrosa. Y mira, la vida me ha llevado por muchas cosas, y quiero dejar más que detalles una conclusión, que es que nosotros somos cuidadores y cultores de nuestra propia sensibilidad. Cualquier acto sencillo como elegir la película, la música, la compañía, lo que comes, cómo amas, cómo haces el amor, todo es para nuestra sensibilidad. Entonces tomemos conciencia de qué nos llevamos al cerebro, al corazón, donde quieran ponerlo, ¿sí? En ese sentido, claro, lo que uno frecuenta sea lo que le pone energía, ¿sabes? En lo que gastas tus noches, lo que gastas tus días, tu aliento, ¿sí? En eso va mi aplauso a ustedes que están haciendo aquí radio, difusión cultural, etc. Y mira, si quieres pasamos a Mapire.
Estaría bueno pasar.
Yo volví a la isla en diciembre, a Coto, que en Uruguay, en Costa Rica, donde estuve, me dediqué a la carpintería.
¿De eso puede saber de casualidad por qué decidió ir a Uruguay, que fueron por su motivación?
Sí, bueno, hubo una crisis fuerte en 2014, 2015, claro. Yo me fui con la novia que tenía aquí. Y queríamos un sitio donde se hablara español, queríamos un sitio donde pudiéramos seguir estudiando. En Uruguay había una oferta académica muy buena y gratuita para estudiar posgrados en literatura en la Universidad de la República Oriental, que es la Universidad Uruguaya equivalente a la OCB, la Universidad Central de Venezuela. Una ciudad muy serena, muy organizada. Pasamos primero por Buenos Aires, que es muy parecida a Caracas, pero más grande. Entonces queríamos algo más parecido porque veníamos de Margarita, queríamos que se apreciara la paz de Margarita. Bien. Y sin embargo pasamos por Lima, Buenos Aires, Montevideo, y nos quedamos con Montevideo. Yo traté de mantener ese posgrado, pero apenas aprobé dos o tres cursos, me dediqué a estudiar un poquito carpintería y de eso viví. Y también es una manera de hacer lo que quería yo, que era inventar, crear el contacto con la materia directo. También se los recomiendo eso que ahorita llaman grounding, que es caminar descalzo en la arena.
No he escuchado sobre eso, pero bueno.
O caminar descalzo en la tierra, en la grama, que nos hace falta para descargar. Entonces, bueno, las manos también sirven para eso. Desde que llegué no he hecho nada de carpintería. Y si llega bien y si no también, las letras me han sonreído, la gente me ha apoyado mucho. Entonces, bueno, me agrupé con gente conocida y gente querida. Leopoldo Cardoso, María Teresa Medina y Germán Izquierdo, que ahorita tuvo que volver a Uruguay, pero viene pronto. Y bueno, por afinidades electivas y ganas de echarle corazón a la causa de la creación de las letras, armamos el grupo que se llama Cobra Mapire. Ya había un antecedente a hacer predespachos poéticos, que son recitales organizados y sobre todo participativos. El micrófono abierto es uno de los fuertes. Ahora lo estamos haciendo en la librería Technibooks, que tiene sus ventajas y también desventajas. La desventaja es que, bueno, la gente no puede beber sus espirituosas o comerse algo, que eso influye en la dinámica. Alguien puede estar 3-4 horas sentado escuchando cosas y está consumiendo, ¿sabes? Bebiendo, comiendo.
Claro, ayuda a ambientar mejor.
Ayuda a ambientar, sí. Pero ahí bueno, no importa la hora, no hay una cosa así. Bien. Sin embargo, también muchas ventajas que encontramos en la librería, no solo la cercanía de los libros, sino también la misma órbita de... Yo no digo intelectual y esa palabra es peligrosa.
Ah, sí, a mí tampoco me gusta esa palabra, me incomoda mucho cuando dice, ahí viene el intelectual.
Provoca responder un poco grosero, pero es la misma trampa, entonces mejor no hacerlo. No, vamos a hablar más bien de la humanidad, sí, el humanismo, los humanistas, el aspecto humanista, no me parece que somos humanistas. El aspecto humanista concurre ahí con nosotros, uh-huh. El amor por los libros, por escucharnos, también ver que uno no está solo en esa apertura sensible que es la literatura. Entonces, bueno, hay otras cosas que se vienen, Sebastián. Vienen los clubes de lectura. ¿Tú recuerdas una encuesta que te compartí?
¿Qué sí? ¿La encuesta?
Eso va a ser en la librería. Sin embargo, también estoy armando algo que ya impartí dos veces antes de irme. Es el taller de mitología griega creativa. ¿Qué es eso? Eso es retomar los mitos, pero enfocar la parte artística, ¿sí? Hay gente que lo hace desde la psicología. Ya
bien
te
ahí,
tocará.
Bien ahí. ¿Sí?
Y en mi caso es para inspirar, y la invitación se la suelo hacer a los artistas, a los escritores, y si no eres creador, ir con tu parte creativa abierta. De hecho, al final de la sesión, en los últimos 10 minutos, es para que boceten pequeño poema, canción, futura escultura, idea de fotografía, receta de cocina, lo que sea, ¿sí? Y si no, garabatea lo que sea.
lo que meas, lo que sale, lo que
sí,
sentir.
Sí,
plásmalo ahí.
La carta a quien amas, sí, sí. Por ahí viene eso. Voy a empezar más pronto que tarde. Este mes arranca eso. Ya le saqué la imagen a la inteligencia artificial para el flyer. No me quejo de eso. Hay que explotarlo.
Hay que explotarlo, claro.
Sí, sí, sí.
Hay que usarlo.
Sí. Y por ahí también viene, estamos confirmando, Noches Bohemias.
Ok. Suena bueno, bien.
Es un local nocturno que está también abriendo hace poco. Entonces, bueno, a ver ahí un poco para que ocurra lo que estaba diciendo. Que bueno, si la gente está sentada y bebe algo, come algo, está más relajada. Y bueno, uno también se puede poner más creativo.
Bueno, yo creo que con eso ya estamos bastante completos, lo que ha sido el perfil, su infancia, cómo se ha ido materializando sus proyectos, incluso a futuro, qué es lo que se está planeando. Si pueden dejar un mensaje final, sus redes sociales, las redes sociales de estos grupos, para que bueno, los que escuchen puedan contactar con usted, puedan seguirlos, puedan ir viendo sus proyectos, cómo se van materializando.
Sí, por ahí bien. En Instagram, Mapire Cultural, ahí está principalmente. Después los invito.
Igual tú estás ahí conectado y alguien entra en ese perfil y ve su...
Sí, sí, sí. No es personal, es colectivo, pero nos escribe ahí. O sea, no van a ver una foto mía, pero Mapire Cultural es eso. Estamos sumando gente, espíritu sobre todo. Y sí, y van saliendo cosas. También incluso si quieren que divulguemos información de eventos que tengan que ver con eso, también nos escriben.
Por supuesto, ahí yo me siento... contento también, porque creo que de alguna forma este programa, la nueva temporada, Tramando viene de ahí. También los personajes que han mencionado me gustaría invitarlos. Ya me puse en contacto con María, con otros escritores de la UDO, y es bueno que también vayamos, pues, si podemos crear esas relaciones, si podemos tramar cada vez más en la isla todo lo que vienen a hacer estos artistas, hagan lo que hagan, si se orienten al cine, al teatro, al baile, lo que sea, al final somos solo una comunidad de artistas, y bueno, darle vida y promoverlo. Ha sido un placer tenerte aquí en el programa, en Notas de mi Diario. La verdad ha sido muy muy nutritivo, he aprendido muchas cosas, he reflexionado sobre muchas cosas, espero que los oyentes también. Una última cosa que quieras acotar antes de cerrar.
Lean que algo queda.
Y bueno, se está despidiendo Sebastián David Piña, estudiante de psicología. Esto ha sido Notas de mi diario y recuerden que pueden seguir escuchándonos por Unimar Radio Global. Hasta la próxima.